Nieves, dame algo para blindarme el estómago, para hacer la digestión de cosas difíciles de digerir. Por ejemplo, el asunto con el que vamos a empezar la tertulia y que nunca lo hemos abordado en la tertulia de la tarde, Nieves.
Pues nos vamos a tomar, si te parece, Dieter, Gastro Plus, un solo vial al día, si es necesario dos, que nos va a mejorar muchísimo la digestión y vamos a blindar el estómago. Lo encontramos en las parafarmacias, en los herbolarios, en la parafarmacia del Corte Inglés y, por supuesto, en la parafarmacia mundonatural.es.
Isabel San Sebastián, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo hoy tres Gastro Plus.
Ketty Garat, buenas tardes.
Miedo me dais, buenas tardes.
Pepe García Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Dijimos una vez que no creíamos que pudiéramos aportar... Este programa, puede, yo, sinceramente, creo que puede aportar muchas cosas a la gente que nos está escuchando por la tarde. Pero que en el tema de la manada, con todas las cosas que se estaban diciendo, lo que estaba pasando con el juicio, las cosas sesgadas que se decían que había hecho la víctima, luego lo que se decía que habían hecho los acusados hoy condenados, que en una tertulia como la nuestra, hasta que no hubiera sentencia, no íbamos a abordar el asunto. Hoy es la noticia con la que están abriendo todas las televisiones, todos los periódicos y casi todos los periódicos. Nosotros no lo hemos utilizado para abrir el programa porque quería que hoy, y en esa tertulia creo que estaba Isabel, Ketty y Pepe cuando no lo abordamos, fueran ellos los que dieran su opinión. Sé que vamos a conseguir hacer una tertulia, cada uno diciendo lo que piensa, pero sin irnos de madre sobre este asunto. Empezaremos con ello y luego abordaremos otros asuntos. Como siempre, aquí en Es la Tarde de Radio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 10 minutos de la tarde, las 4 y 10 en Canarias. Está Isabel San Sebastián, está Ketty Garat, está Pepe García Domínguez y está en esta mesa Nieves López Gamonal. Nieves, recuérdanos lo último que sepamos del tema de la condena a los de la manada y luego le doy paso a Isabel, a Ketty y a Pepe para que valoren lo que está sucediendo.
Bueno, pues lo último que sabemos es que estamos a la espera de lo que decida la defensa de 4 de los 5 acusados, porque después de que esta mañana hayamos conocido la sentencia en esa vista pública a la 1:00 p.m, pues la defensa va a pedir que 4 de los 5 salgan a la calle.
Porque cuando le pedían 25 años decían que había riesgo de fuga, ahora como han sido condenados por abuso y son 9 años, no hay ese riesgo de fuga, o eso es lo que aduce la defensa. Vamos a ver si lo conseguimos. Isabel San Sebastián, ¿lo que te parece todo este asunto?
Indignante. La palabra que resume mi estado de ánimo ahora mismo es indignante. Yo creo que la audiencia podía moverse entre la violación y la agresión sexual. La diferencia entre agresión y entre violación y agresión sexual es, en el caso de la violación hay violencia y hay intimidación con un arma, y en el caso de la agresión sexual hay intimidación y no necesariamente violencia. Yo creo que podía oscilar entre ahí, pero lo que nunca pensé es que los condenaran únicamente por abuso. Es decir, que el tribunal considerara que había habido consentimiento, si bien forzado. Que los agresores, estos cinco tíos como cinco armarios, se prevalieron de su superioridad física para que ella accediera. Es que no, estamos en horario infantil y no quiero dar detalles de lo que dice la
gente
sentencia,
ya se lo
pero
sabe.
En fin, accediera a la cantidad de barbaridades que hicieron con ella en ese portal, si bien forzada, y les hayan condenado por abuso. Es decir, igual que si tú vas en el metro y un tío te mete mano. El tipo de delito es el mismo, en el caso de estos tíos con agravantes, pero es el mismo delito. Yo no sé si cualquiera que tenga una hija y que tenga una hija más o menos en esa edad o que haya pasado por esa edad, se puede imaginar la situación de una cría, porque es una cría de 18 años que está en las fiestas de San Fermín, que se ha tomado unas copas o se ha fumado unos porros, me da exactamente igual, que tiene una conducta imprudente, sí. Cualquiera de nuestras hijas puede tener una conducta imprudente y quien crea que no es que está en la luna de Valencia y no se entera de lo que hay. Y nosotras mismas podríamos haber tenido esa conducta imprudente en cualquier momento. Le pasa lo que le ha pasado a esta criatura y se topa con tres jueces que consideran, dos de ellos, que ha habido solo un abuso. Es decir, que ella ha consentido, sí, intimidada, pero ha intimidada no, abusada por una situación de fuerza, pero que ha consentido. Y uno, un tercero, que hace un voto particular diciendo que él es partidario de la absolución y que en su voto particular profiere una frase en la que dice: lo que está claro es que usted dolor no sintió. Y yo acabo de colgar un tuit diciendo, preguntándome si este juez sentiría o no sentiría dolor si lo penetraran cinco tíos bucal y analmente. Así de claro, estoy indignada, indignada.
Ketty.
Yo la verdad es que no tengo tan claras las cosas. Hay gente...
Un segundo. Os pido opinión siempre que queráis dar opinión. Porque hay quien sobre este asunto no tiene formada una opinión, no lo tiene claro, o incluso quien por desconocimiento o alejamiento de lo que es este asunto prefiere no opinar. Si no queréis, por supuesto que estáis en vuestro derecho, Ketty, porque me parece una cosa muy complicada.
La verdad es que me encanta que digas eso, porque no es tampoco muy habitual. Se piden valoraciones aquí, ahora,
yo
para
no,
ayer,
yo no pido
de manera
a los
super
demás,
frívola.
Yo no pido a los demás lo que yo no soy capaz de dar.
Sí, yo creo que se frivoliza y que se piden valoraciones de manera muy frívola sobre temas que desconocemos. Yo la verdad es que asisto bastante atónita y pregunto a la gente que ha seguido el juicio. Hay una persona que me dice que se ha optado, hablo de una visión lógicamente profesional, no de una opinión como la que puede cualquiera de nosotros o de cualquier persona que esté en la calle, una visión profesional de alguien que ha seguido el juicio y que dice que al parecer se ha optado por una sentencia salomónica. Yo personalmente, obviamente, si me pongo en la situación de que me dejo llevar por la imaginación y pienso que esta pobre chica que habrá pasado lógicamente por un calvario, es mi hija, cojo estos cinco maromos y no sé ni lo que les hago, que no hay carretera para correr. Ahora, no voy a hablar con las vísceras, hablo desde un punto de vista más analítico. Yo no he seguido el juicio, desconozco absolutamente si la razón la tienen más de un lado, más del otro, más de medio, si es salomónica, si es menos salomónica, lo desconozco absolutamente. Solo tengo claro una cosa, y es la visión, yo creo que más analítica. Si la diferencia en el Código Penal entre abuso y violación no está clara, habrá que clarificarla y habrá que no dejar ningún resquicio a la duda, que es no, por otra parte lo que decía un miembro del Gobierno hoy en los pasillos del Congreso de los Diputados cuando ya había terminado el Pleno de Presupuestos. Y esto por un lado, habrá que clarificar esas cuestiones en el caso de que no estén claras. Es yo creo que lo poco que se puede decir en estos momentos y lo más importante, cuidado con las valoraciones que hacen según qué políticos. A mí no me gusta nada ver que los herederos o los depositarios, más que los herederos, los depositarios de la soberanía nacional se lanzan en tromba a casi hacer valoraciones que dan a entender casi una caza de brujas contra los jueces, a poner en cuestión absolutamente al Poder Judicial, a las sentencias del Poder Judicial, cuando las sentencias son tiene muy difícil venta, está claro que tiene muy difícil venta y son complicadas de explicar. No me gusta ver a Pablo Iglesias, no me gusta ver a Pedro Sánchez, no me gusta ver a los líderes de la izquierda hablar de manifestaciones de la puerta de ningún lado. Me parece que son absolutamente irresponsables y hasta donde yo sé, ni el señor Pablo Iglesias, ni el señor Pedro Sánchez, ni ninguno de los políticos que nos representan y que son, insisto, depositarios de la soberanía nacional, son personas ni que hayan hablado con la chica, ni que hayan visto el vídeo, que yo conozco gente que lo ha visto, que se ha visto en esa sala judicial, ni que hayan seguido a pies juntillas el transcurso de este juicio. Con lo cual, mucho cuidado con los mensajes que estamos oyendo. Yo, desde luego, en este tema no me pienso dejar llevar por las vísceras, aunque me pudiera imaginar que sufriera mi hija por esto y, lógicamente, se me ocurrieran las peores cosas del universo.
Pepe.
Yo estoy un poco en la línea de Ketty. Sé, igual que ella, igual que todos los que estamos aquí, sé lo que le convendría a mi popularidad mediática decir ahora mismo y sé lo que le conviene a mi conciencia también. Y en este caso no coinciden. Por lo demás, valorar una sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona. Oiga, yo no tengo conocimientos jurídicos, yo no tengo para empezar formación jurídica, yo soy economista y estudié sociología también, de derecho no sé nada, bueno, sé el ABC. No tengo formación jurídica y, por supuesto, no tengo una capacitación que le llegue a la suela de los zapatos a un juez o a un magistrado, y mucho menos a una sala formada. A más, que diríamos en Cataluña, no me he leído el sumario, que me podréis decir cuántos centenares de folios tiene, supongo que un montón. Y sí he asistido de forma tangencial al juicio mediático que se ha producido, al espectáculo que se ha hecho de esta circunstancia tan triste en muchas televisiones, básicamente, ¿no? Dicho eso, para mí, y desde el punto de vista de ciudadano, que carece de conocimientos específicos de la cuestión, la pregunta es, ¿se ajusta a derecho la sentencia o no? Y la respuesta es, no te la voy a dar yo, naturalmente, la respuesta es, oiga, ¿es recurrible? Sí. ¿En el Supremo? Sí. Yo lo que no puede ser es que yo me pase 200 tertulias defendiendo la división de poderes y diciendo que Cafre fue Alfonso Guerra cuando dijo que Montesquieu se había muerto, y ahora decir, no, es que a los jueces les voy a hacer yo la sentencia, que sé más derecho. Hombre, yo ya sé lo que quiere la opinión pública, y quiere carnaza, pero yo no les voy a dar carnaza. Entre otras cosas porque me tomo en serio la división de poderes.
A ver, vamos a ver, si no pudiéramos hablar de política sin tener la carrera de políticas, ni pudiéramos hablar de economía sin ser economistas, ni pudiéramos hablar de una sentencia sin ser jurista, pues nos vamos todos para casa y no tiene sentido la tertulia, evidentemente. Yo sí sé cuál es la diferencia porque me he preocupado de informarme y he seguido el caso entre el abuso y la agresión sexual. Y la diferencia entre el abuso y la agresión sexual es que en el caso del abuso se supone que no media ni la intimidación ni la violencia, que infunden miedo. Lo que incurre o lo que concurre es la incapacidad de presentar resistencia dada la debilidad del sujeto. Es decir, en el caso del abuso se supone que no ha habido ni violencia ni intimidación. Y yo pregunto, y para esto no hace falta ser jurista, solo hace falta tener sentido común. Una chica de 18 años que probablemente se hubiera tomado sus copas o se hubiera fumado algo, es decir, que no estaba en el total uso de sus facultades, porque es una irresponsable, me importa exactamente 3 pepinos, por lo que sea, como si quiere ir desnuda por la calle, es igual. Eso no concurre a la hora de dictaminar si lo que le ocurrió fue como consecuencia de la intimidación o no. Se encuentra dentro de un portal con 5 individuos que le empiezan a desnudar, 5 individuos como 5 torres de 30 y tantos años, de constitución muy fuerte, que se abalanzan encima de ella y la empiezan a desnudar. Y entonces la argumentación es que ella no dijo que no, y ella dice, es que yo me quedé paralizada, es que yo me quedé paralizada de terror y lo único que hice fue someterme para que acabara cuanto antes. Y yo soy perfectamente capaz de ponerme en su lugar y de imaginarme cómo se sintió. Y me parece que si estar en un portal con 5 individuos, como 5 torres, no es una situación intimidante, pues a mí que me expliquen qué es la intimidación. Que te saquen un cuchillo, que te rajen la garganta, que te maten a golpes para que te sometas, ¿qué es la intimidación o qué es la violencia? A mí que me lo explique.
Lo que está claro es
claro que no está claro, perdón, y con esto contesto a Ketty. 2 cosas solo. A mí tampoco me gusta que los políticos convoquen concentraciones frente al Ministerio de Justicia, entre otras cosas porque el Ministerio de Justicia no tiene nada que ver con esto. 0. O sea, esto es una utilización infame política de una sentencia que a mí no me gusta nada, pero que no tiene nada que ver con el Ministerio de Justicia ni con el Gobierno. Porque la Fiscalía pedía una pena mucho más alta y esa sí depende del Gobierno, y yo espero que recurra ante el Supremo o la Fiscalía, que sí depende del Gobierno. No me gusta nada. Pero dicho esto, creo que sí que podemos opinar. No me gusta que se haga política con esto, pero me parece que, en fin...
Lo que está claro es que la opinión que ha dicho Isabel, y yo lo único que le pido a la gente que se sienta en esta mesa, es que diga lo que piensa siempre que quiera decir algo sobre un asunto. Es la opinión que debe ser mayoritaria en la sociedad, porque si no, los de Podemos no estarían tratando de sacar tajada convocando una manifestación frente al Ministerio de Justicia, como si hubiera sido el señor Catalá, al que aquí nos atamos de criticarle un día sí y otra también, pero resulta que Catalá no es el que ha dictado esta sentencia. Pero esa opinión mayoritaria de la sociedad contrasta radicalmente con la posición de los 3 jueces, porque si bien 2 lo han rebajado, como dice Isabel, de la petición de la Fiscalía de 25 a 9, hay un tercero, yo no sé cuánta gente ha visto el vídeo. No, pero que yo no sé cuánta gente había visto el vídeo, pero a propósito de lo de el bien mediático, ese juez ahora mismo ya está con nombres y apellidos en todos los sitios, bueno, es que... como el personaje que ha dicho que además él del vídeo Nieves...
El juez díscolo, que ya se le llama, es trending topic. Imagínate cómo están ahora mismo las redes sociales con este magistrado de nombre Ricardo González. Y es en el escrito, que ya hay muchos textuales en los medios de comunicación, y por cierto, lo del dolor no lo comenta en el escrito porque ya lo dijo en la sesión, en una de las sesiones del juicio. En el escrito dice que él ha visto el vídeo, por supuesto, y que en los vídeos grabados por los acusados solo observa a 5 varones y a una mujer practicando actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo. Dice que es innegable, por notorio y evidente, el juicio paralelo que desde el primer día ha tenido este proceso, y dice que la víctima ha incurrido en tan abundantes, graves y llamativas contradicciones que las modificaciones introducidas en su relato durante el acto del juicio oral constituyen auténticas retractaciones. Y luego, respecto al vídeo, dice que el rostro de la joven muestra una innegable expresión relajada, sin asomo de rigidez o tensión, lo que impide sostener cualquier sentimiento de temor, asco, repugnancia, rechazo, negativa, desazón o incomodidad.
Porque este...
Tres gastroblues.
Porque este...
Me merece esta lectura. Tres gastroblues.
Porque este juez no es que lo haya rebajado 9 años. Este juez dice que deberían haberles dejado en libertad. Y ahora mismo es el enemigo público número uno en todos los trending topics. No sé si queréis añadir algo más.
Sí, a esto me refería yo antes con la caza de brujas. Vaya por delante. Faltaría más que no pudiéramos opinar, Isabel. Por supuesto que podemos opinar. O sea, yo lo único que he dicho, desde luego no acotando los lugares en los que se puede opinar y los que no, es que lo hagamos sin las tripas, sin las vísceras. Desde luego no en tu irreferencia, sino precisamente en estas cosas que son muy dadas de repente a los clamores sociales, a las alarmas sociales y todo esto. Vaya por delante, que si yo veo... A bote pronto, por eso digo que tenemos que tener muy cuidado con los prejuicios. Una situación en la que hay 5 hombres y una mujer, tiendo a pensar que la parte débil, en minoría, no por una cuestión fisiológica, que incluso también, sino por situación numérica, es la mujer, y que por lo tanto es la parte que tiene que despertar nuestras empatías o nuestras empatías y simpatías. Ahora bien, yo pregunto, y sé que no estoy en el lado más popular ni de la mesa ni de la sociedad. Claro, estamos hablando aquí de 3 jueces, 2 rebajan la pena, 1 ya está empezando a ser perseguido casi mediáticamente. ¿Qué pasaría si lo mismo que estamos viviendo se produjera un caso, no digo que sea este caso, del cual he manifestado mi absoluto desconocimiento porque yo no he seguido, más allá de lo que ponen los medios de comunicación, yo no he seguido el juicio? ¿Qué pasaría si este mismo caso se produce con el consentimiento de una chica que simplemente quiere pasárselo bien y tener relaciones sexuales con 5 varones? ¿Qué es lo que pasaría?
Pero yo pregunto, Ketty,
dejo ahí la pregunta.
Pero Ketty, vamos a ver, si ella...
chica lo reconocería, la chica no lo reconocería, diríamos lo mismo que estamos diciendo. Yo no digo que esto está ocurriendo en este caso porque, insisto, lo desconozco. Pero digo que es un supuesto que se puede dar.
Ketty,
y que, por lo tanto, no podemos hablar con mucha frivolidad o con mucha ligereza. Porque yo quiero recordar que aquí hubo un mantra muy seguido, que fue un tal, Julia está en mi casa... Y después de conocer algunos pormenores del Julia está en mi casa, había mucha gente que sacaba de su casa Julia.
A ver, vamos a centrarnos en lo que hay.
Ni con las verdades absolutas que se estaban diciendo sobre... Termino ya, Isabel. Sobre el caso de Julia, ni parecía que Julia había hecho todo tan bien, ni que su marido italiano había hecho todo tan mal. Con lo cual, cuidado.
Yo ahora te puedo hablar
del juez Pascual Estevil, que dictaba las sentencias que dictaba porque le pagaban por ello. Entonces, si nos vamos de contexto y nos vamos a otra cosa, pues nos vamos a otra
pero
cosa.
Sigamos
a
por
ver, muchos jueces en ese caso, ¿eh?
Sigamos por donde estabais, que lo estábamos haciendo muy bien. Pero vamos a ver. Si esta chica quería correrse una orgía con 5 tíos y lo hizo voluntariamente, ¿por qué luego se mete en el berenjenal de denunciarlos? ¿Por qué sufre el calvario de un juicio como el que ha sufrido? ¿Por qué se enfrenta a los jueces, a los testimonios, a los abogados defensores? Pero lo denuncia ella.
Sí, sí, pero
ella
había un vídeo
que denuncia.
Que también puede haber sido chantajeada.
Ella denuncia. Oye, déjame hablar ahora a mí, por favor. Ella es la que denuncia mucho antes de que se sepa que hay un vídeo. Cuando se la encuentran en un banco completamente aturdida, una pareja, y la auxilia, y llama a la policía foral, y denuncia por violación. Y entonces, y hay WhatsApps de los imputados ahora condenados por abusos, en los cuales ellos anuncian que se van a correr una juerga en grupo y que van a cometer y van a tener sexo en grupo, anunciándolo previamente. ¿Sí? ¿Ella por qué denuncia? ¿Ella por qué se somete a la vileza a la que la sometió la defensa de los acusados, investigando su vida posterior a la violación, poniendo en cuestión porque había colgado fotos en Instagram o había dejado de colgar fotos? O sea, nadie hace una denuncia por violación que te convierte que te mete en un auténtico calvario si no has sido víctima de una agresión. Pepe, y a lo mejor la única diferencia, perdón, y con esto termino, entre mi persona y los otros que estáis aquí en esta mesa, es que yo tengo una hija. Y yo sé cómo es una niña con 18 años.
Pero
y lo sé.
Humanidad,
sí,
Isabel.
sí, que sí, pero os aseguro que...
No tiene hija, no puede opinar de la misma manera.
Sí, por supuesto, todos podemos opinar. Pero cuando dices no opinar con las tripas, bueno, pues a mí me cuesta mucho. Porque yo me imagino la situación de esa niña. Me la puedo imaginar muy bien. Me revuelve el estómago.
Yo no tengo hijas, pero he estado muchas noches hasta las 5 de la madrugada de copas. Sé cómo son muchas niñas de 18 años. Sé lo que hacen porque lo veo en la calle. Es decir, he vivido en la calle mucho tiempo. Es decir, ahora ya estoy mayor y no salgo, pero quiero decirte que, hombre, no hagamos populismo tampoco excesivo, ¿no? Es decir, hay prácticas sociales que son como son y hay gente que hace lo que hace. Y ese tipo de...
Y
ese tipo de procederes, quiero decir, en relaciones colectivas, extravagantes, se dan.
Es que son
se dan. Oye, vamos a ver, Isabel, seamos Isabel, un poquito prudentes, ¿no? Los juicios estamos intentando hacerlo todos, ¿no? Yo creo que no se te pide nada excesivo. Siguiendo con eso, a mí me parece sorprendente, como poco sorprendente, que gente medianamente inteligente, alguno forma parte de las fuerzas de seguridad, creo que dos, que anuncie en WhatsApp que va a cometer una violación que le puede llevar 30 años a la cárcel. Hombre, hay que ser un poco imbécil, ¿no?
Bueno, yo de eso, Pepe, veo pruebas todos los días, de gente que publicita las cosas. No digo que esto me sirva para pensar que son de una manera o de otra, pero digo que de eso yo pensaba... Pero ¿cómo lo puede estar? ¿Cómo puede anotar todos los crímenes que hace en un diario? ¿Cómo pueden mandarse mensajes para quedarse? Yo eso lo veo todos los días. Y como tú decías de lo otro, que es verdad, los ejemplos que ponía, yo ahora veo jóvenes que se retratan cometiendo crímenes.
Sí.
Y delitos, y arruinándose la vida.
Luego, treintañeros con una cierta formación, que forman parte de cuerpos de seguridad del Estado, haciendo eso. Simplemente yo hablo de la idiotez. Sé que la idiotez está generalizada en nuestro tiempo, pero hombre, me parece un poco excesivo.
Y con el tema del WhatsApp.
Yo simplemente quería ir a que los hechos no son evidentes. No son absolutamente evidentes. Y un juez tiene que eso, valga la redundancia, enjuiciar hechos. No tiene que emitir juicios morales. O sea, ¿está bien o está mal que una persona mantenga sexo con 5 personas del sexo opuesto? Eso es un debate moral. Esa sala no juzgaba eso.
En el que
juzgaba...
yo no me meto en absoluto.
No, yo tampoco. Pero, no había que juzgar eso. Entonces, había que juzgar. Esos hechos son... es evidente que hay fuerza. Bueno, pues a lo mejor los tres jueces se están ajustando a derecho cuando dicen que no es tan evidente. Y en cualquier caso, es recurrible ante el Supremo. Sí, sí. Lo que no es recurrible es en manifestaciones en la calle contra el Poder Judicial. Claro. Esa no es la vía, ¿no?
Claro. A ver, desde luego lo que no es la vía es manifestarse contra el Ministerio de Justicia ni contra el Gobierno, que no tiene ni arte ni parte. Es más, sí tiene arte. La Fiscalía, que sí depende del Gobierno, del Ministerio de Justicia, la Fiscalía pedía una pena por violación y la pena más dura por violación posible, y yo confío en que anuncie un recurso ante el Supremo para conseguir una pena más alta en el Supremo. Es decir, que en este caso Podemos está patinando, porque es de primer año que la Fiscalía, que es la que sí depende del Gobierno, pedía una pena mucho más dura. Es de primer año.
Isabel, ¿tú crees que...?
No. A ellos les importa un pito, pero y por eso es una utilización repugnante, y por eso estamos diciendo aquí que esto es una utilización repugnante.
Es evidente.
Ahora, aunque estemos en desacuerdo y aunque denunciemos la manipulación, también podemos denunciar la sentencia. A mí me parece
repugnante. Y podemos discrepar de ella y podemos hasta hablar con las tripas. Y a mí me parece absolutamente todo defendible. Ahora, si te digo que a mí me cuesta creer, y yo no soy tan partidaria de la independencia judicial como aquí don Pepe, porque creo que hay muchas cuestiones de las que, desgraciadamente, en este país, normalmente las cuestiones más politizadas, no estas de clamores sociales y alarmas sociales, han brillado por su ausencia en algunas ocasiones los jueces independientes desde el punto de vista del poder político. Ahora bien, me cuesta creer que haya tres jueces machistas que hayan querido acorralar a una joven a una pobre joven frente a cinco maromos que están violándola sistemáticamente hasta que no puede más. Me cuesta creer que esos tres no me puedo. No me entra en la cabeza.
Date un garbeo por Twitter.
Sabiendo además el linchamiento mediático al cual van a ser sometidos, ya publicando el nombre del tercero.
Ketty, ayúdame.
Me cuesta.
Mira, a mí me costaba mucho abordar este asunto desde la distancia en una tertulia. Creo que es una noticia que era imposible obviar y creo que habéis dicho lo que pensáis y que las posiciones han quedado claras. Hay un vídeo de 96 segundos. Yo no sé si es la independencia judicial que defiende Pepe o la no tan independencia que dices tú, Ketty. Hay 96 segundos de un vídeo en el que uno no ve nada y dos ven abusos, con lo cual ya hay una discrepancia entre los tres jueces. Independencia entre ellos, porque no se han puesto de acuerdo. Y llegarán otros jueces, en este caso el Supremo, porque yo sí creo que no quedará otra más a la
que ir a instancias
que recurrir, sí. Y veremos a ver lo que sucede. Ahora, a mí sobre todo lo que me provoca asco es ver cómo estaban como llenas algunos esperando, o bien para sacar una tajada, o bien para tirarle esta violación de esta chica, si ha sido una violación, y si no, este abuso, porque eso ya es una condena, este abuso a esta chica, para tirárselo a la cabeza del gobierno.
Lo que sí que hay que hacer, me parece a mí, es clarificar cuanto antes...
En eso todos de acuerdo.
...el Código Penal en lo que atañe a los delitos contra la libertad sexual. Y hay que dejar clarísimo que todo lo que no sea sí es no. Porque es que en este momento, tal y como está redactada la ley, todo lo que no sea no es sí. Y lo que hay que hacer es dejar muy claro que todo lo que no sea sí es no. Porque la diferencia parece una estupidez, pero es una diferencia crucial. Y hay que dejar absolutamente claro lo que es una agresión sexual y lo que no es una agresión sexual. Y hay que dejarse de rollos interpretables. ¿Tuvo miedo? ¿No tuvo miedo? ¿Hubo intimidación? ¿No hubo intimidación? Hay que clarificarlo muchísimo en el sentido de que si la mujer no dice que sí, es que está diciendo que no. No, si no dice que no, es que está diciendo que sí, que es lo que se ha interpretado esta vez. No, si no dice que sí, es que está diciendo que no. Y eso hay que clarificarlo y eso hay que dejarlo meridianamente claro, blanco sobre negro. Y yo espero...
La mujer y el hombre.
La mujer y el hombre, por supuesto, y el hombre también, pero es que en este caso, por supuesto, bien puntualizado. Y eso espero que se haga con prontitud y que se haga por unanimidad en el Congreso, que se deje meridianamente claro lo que es un delito contra la libertad sexual para que nunca más vuelva a haber opción a una cosa así, que realmente es muy dura de tragar. Y decías tú, no creo que haya tres jueces machistas. Yo te recomiendo que te des un garbeo en Twitter y veas la cantidad de gente que yo... Perdona, Ketty, como no puedes hacer una encuesta por la calle y salir con un micrófono, date un garbeo en Twitter o pregunta por ahí.
Pero sí, perdona,
¿me dejáis que vaya lo que voy?
Para saber qué vamos a encontrar en Twitter.
La cantidad de gente que está diciendo, claro, es que la chica, es que cómo se mete en el portal, es que a saber cómo iría, es que qué hacía ella sola. Es que hay mucha gente que está juzgando que la culpa la tuvo ella por hacer lo que hizo.
Por eso yo diciendo que tengamos cuidado porque tenemos ni idea de los pormenores.
Hombre,
yo
sí,
no he visto
sí.
el vídeo.
Venga,
no,
oye,
cuidado,
pues, y tú nunca te has cogido una cogorza. Porque sí, yo he estado en San Fermín y he bebido.
Jamás me he metido en un portal con cinco chicos.
Yo he estado en San Fermín y he bebido.
Eso no aporta nada. Eso no aporta nada. Y lo estabais haciendo muy bien y acotémoslo ahí. Porque creo que eso no aporta nada. Seguro que el pico de audiencia me sube si sigo hasta las 6 y encima me pongo a hablar de lo que están diciendo en Twitter y de la interacción con los oyentes. Pero no es la audiencia lo que más me importa. Es la audiencia de calidad lo que más me importa. Si quieren seguir escuchando más sobre este asunto, zapeen o vayan a las televisiones, lo van a encontrar. Hoy no me enfado con ustedes. Pero sí que coincidimos, y por lo menos esa es la conclusión, de que cuanto menos margen tienen los jueces para interpretar, más fácil lo tienen y menos queda la interpretación de una persona lo que tendría que ser una ley diáfana para decir lo que es A y lo que es B.
Exacto.
Congreso de los Diputados, tan sencillo como voto sí, voto no,
exacto.
Abstención. Hoy la noticia era que tenían que estar, y cambio de tema, ya ven ustedes que para regatear todavía me queda cartílago en la rodilla. Sí, no, abstención. Presupuesto General del Estado, las enmiendas. Todos tenían que estar allí, todos tenían que saberse a qué botón había que apretar, había que regresar, todos pendientes. iba a ser 175 contra 175. Ayer se anunciaba una cosa, luego la otra. Y llega y dice, a ver, resultado, 176. ¿Pero quién ha votado a favor de Rajoy? O sea, en contra de las enmiendas.
¡Ay, que se me ha ido el dedo!
¡Ay, Pedro
Canarias! ¡Ay, que se me ha ido el dedo!
Te has equivocado. Y entonces, con toda la buena fe, me dio en el este. Dice, que no, hombre, que no. Digo, ¿cómo que no? Que sí. ¿Qué? ¿Pero qué? En fin, una cosa un poco ridícula. Bueno, me ha dado intentando ayudar. Es una cosa absurda. Ya es patético, ya lo sé.
Ha explicado Pedro Quevedo, Pepe.
¿Pero eso es Pedro Quevedo o un imitador de Pedro Quevedo?
No, es Pedro Quevedo. El diputado de Nueva Canaria, que es socialista, metido en el grupo parlamentario socialista, pero con su independencia de Nueva Canaria. Como UPN al PP, pues más o menos. Y ha explicado que él iba a votar bien, pero que alguien al lado le ha dicho que te equivocas, Pedro. Y entonces él ha dado al otro botón. Y al dar al otro botón, el otro le ha dicho, anda, ¿pero qué has hecho? Y que no sabía cómo, pero que ha terminado votando en contra de las enmiendas de los presupuestos. Con lo cual, Rajoy contento, vía libre, todos felices. Y Piketty, tú dijiste, a ver si se va a equivocar alguien. Pero hombre, yo es que esto ya es de sainete. O sea, de verdad es que es de sainete. Yo me paso todos los programas diciendo sobre cosas que no es broma. No es un imitador, no es un chiste, les aseguro que es un vídeo tal, el no sé qué, un cajón, un despacho, el no sé, y esto también.
Ahora, es justicia poética como poco. A mí hay una persona de la dirección del Grupo Socialista que me cuenta hace 2 días, cuidado, al quite, que Pedro Quevedo va a votar a favor del gobierno en la votación del jueves en el Congreso. ¿Qué me dices? Sí, ha llegado a un acuerdo con el gobierno. Le han untado, me dice.
Le han untado.
Literalmente.
Le han untado.
Oye, no, tanto es así.
¿Pero con qué crema le han untado?
Tanto es así.
Las cremas era ayer, hoy no toca.
Un poquito así, ¿no?
Que yo directamente lo consulto con un parta. Me dicen que en la misma línea, que efectivamente, que ha llegado a un acuerdo muy fructífero con el gobierno y que por lo tanto. Y yo lo cuento en Libertad Digital. Y ahí está la noticia para todo aquel que la quiera ver. De repente esta mañana tiene lugar ese error, insisto, y digo yo, oye, qué casualidad. No, yo no creo en las casualidades en política, pero qué casualidad. Sobre todo, qué casualidad con la explicación que da Quevedo. Porque lo que Quevedo dice es, no, claro, él ve que yo me estoy equivocando y entonces me alerta.
Pero ¿quién es él que decía la canción?
Ahora voy. Él ve que yo, mi compañero de escaño ve que yo me estoy equivocando, entonces me dice, no, que te estás equivocando, Pedro. Y le da el otro botón. Curioso, ¿eh? Porque quien ve que se está equivocando es Isidro Martínez Blanca, que es el portavoz de Foro Asturias, compañero de Quevedo y de otros tantos en el grupo mixto. Isidro Martínez Blanca, Foro Asturias, que vota con el gobierno y que sabe perfectamente que la posición que había anunciado el día anterior Pedro Quevedo era un voto contrario al gobierno, a favor de las 6 enmiendas a la totalidad que hoy se votaban. Y digo yo, ¿por qué Isidro Martínez Blanca le dice la posición? Llama la atención, ¿no? O sea, a mí me llama la atención. Vamos, yo, que se me cae un poquito el discurso.
Yo no he estado nunca en un escaño del Congreso teniendo que votar, pero a lo mejor puede ser. Don Íñigo Agi, diputado de UPN en el Congreso, buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por su llamada.
No, hombre, no, gracias a usted. ¿Usted hoy se ha equivocado o no?
No me he equivocado y sí me gustaría aclarar esta situación porque lo que quiero es transmitir que no ha habido ninguna maldad por parte de mi compañero del Grupo Mixto, en el cual tengo que decir que aunque seamos fuerzas muy diferentes ideológicamente, nos llevamos francamente bien. Ojalá, es una buena escuela del Grupo Mixto, ojalá todos los grupos del hemiciclo nos llamáramos también. Y Isidro efectivamente se ha equivocado, pero no por maldad para lograr que el PP sacase, votase en contra, sino que simplemente, bueno, pues pensando que Pedro tenía que votar...
Pero entonces nos confirma que ha sido así, que el de Foro Asturias le ha dicho a Pedro Quevedo que te equivocas y Pedro Quevedo se ha dejado equivocar por el de Foro Asturias.
Pues efectivamente, así le digo, efectivamente. Sí. Esta es la realidad. Pero insisto, que no ha habido ninguna maldad por parte de Isidro Martínez Blanca y por parte de Pedro Quevedo. Claro, al final son 10 segundos de votación, han sido los últimos instantes... Y ha cambiado de voto. Ahora bien, por suerte, estas enmiendas a la totalidad hubiese cambiado o no don Pedro Quevedo su voto, hubiesen salido de igual modo, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que, claro, la casualidad de que haya sido justo Pedro Quevedo, no me diga el señor allí que no le da un toque más de suspicacia al asunto, ¿eh?
Y de épica, y lo que usted quiera pensar, pero le puedo garantizar que estoy a un metro sentado con ellos y que ha sido de esta manera. Además, luego mi compañero Isidro se ha quedado, pues, francamente dolido porque se ha excedido, pues, obviamente, de su función. Y ya está, pero insisto, todo ha quedado es una mera anécdota en el día a día del hemiciclo. Somos personas y nos equivocamos, claro que sí.
Pues saltemos a la categoría, señor Allí, porque usted hoy no ha votado en contra de los planes del gobierno de Mariano Rajoy con estas enmiendas a los presupuestos, pero ya usted le ha escuchado ser muy categórico y ha dicho que en mayo, cuando haya que votarse estos presupuestos, o cambian, o los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro votan en contra de los presupuestos de Rajoy. ¿Por qué?
Bueno, pues porque por muchos motivos. En primer lugar, porque si se regionaliza, tal como está redactado actualmente el proyecto de ley presentado por el Gobierno de España, que aquí en el Congreso, regionalizando las inversiones públicas en cada una de las comunidades autónomas y en la Comunidad Foral de Navarra, Navarra sale muy perjudicada, con un 30% menos de inversión respecto al año pasado y respecto también a otras comunidades de España. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues mire, porque sigo sospechando, pese a la salida airosa ayer del Partido Nacionalista Vasco, que esto ha sido una supuesta concesión a los nacionalistas, a los 5 escaños que tan siempre, tan teatralmente ponen en valor los el PNV. Bueno, si es una concesión estos presupuestos generales, que no cuenten a costa de los navarros. Para nuestro apoyo. En tercer lugar, pues mire, pues porque también de manera pedagógica, porque todo el mundo da por supuesto que el Partido Popular tiene 137 escaños en el Congreso, y es falso. Tiene 135. Somos dos de Unión del Pueblo Navarro que votamos en función de nuestra ideología, de lo que entendemos que es lo mejor para el conjunto de los españoles, que es lo que somos. Pero jamás ni es acordado ni se ha afirmado así que tengamos que votar sí o sí lo que diga el Partido Popular, en absoluto. Y de hecho, tengo que decirle que de las iniciativas legislativas votadas en este último año, hemos coincidido en 4 de cada 10, en 6 votamos diferente.
Pero, don Íñigo, y usted es una persona que siempre habla de forma clara para que le entienda la gente, aunque no sepa del trasfondo de la política. Estamos aquí en un ¿qué hay de lo mío?, que suelen ser los presupuestos. Estamos en un Pedro Quevedo sacar más para Canarias, Coalición Canaria sacar más para Canarias, el PNV sacar más para el País Vasco, cuando eran Convergencia sacar más para Cataluña. Lo que quiere UPN es que el riego llegue también a Navarra y poder presumir ante sus electores de la tajada que han sacado de Mariano Rajoy y de su debilidad con más presupuestos, o realmente se cree en lo de la cesión al PNV, porque usted es consciente de que el punto 2 por el que ustedes han anunciado que van a votar en contra, no va a cambiar. La cesión al PNV no es solo el cupo vasco, el IVA, la Y vasca y todas las inversiones y millones y demás y la medalla de las pensiones que se han puesto. Era el 155 y el gobierno de España está haciendo todo lo posible para que se acabe el 155 con la llegada de un gobierno a Cataluña en el que está Esquerra y el partido de Puigdemont. Ustedes, aunque le diera dinero para Navarra, ¿seguiría manteniendo el punto 2, el del PNV, el de, como ha dicho usted textualmente, no podemos apoyar unos presupuestos que son una concesión para un partido que se quiere ir del Estado? O si hay dinero para Navarra, entonces ya lo del PNV les importará menos.
Bueno, pues mire, le agradezco la pregunta y la oportunidad de poderme explicar. En primer lugar, mire, mi partido tiene 39 años de historia. En los 39 años de historia de representación en el Congreso de Diputados, siempre hemos buscado, por un lado, la estabilidad de nuestro país, que es España. Eso que quede bien claro. Dos, siempre nos hemos movido y hemos gestionado nuestra actividad parlamentaria en la lealtad constitucional y en la solidaridad de los navarros, aunque también tengamos un convenio económico que algunos tienden de privilegio, siempre hemos sido tremendamente solidarios. Y a los hechos me remito. Luego, si quiere, hacemos comparativa respecto a la aportación de los vascos respecto a los navarros con el conjunto del resto de españoles. Luego además somos un partido de búsqueda de consenso. Lo que no puede ser es que a Navarra se le reduzca un 30% las inversiones públicas que tienen competencia de Estado en nuestra comunidad, oiga, y a los vascos le suban un 39%. Oiga, ¿en base a qué? ¿En base y por qué? Porque es necesario. Y luego, miren, que usted y yo, y todos los oyentes de radio, lo del artículo 155, creo que el Partido Nacionalista Vasco ha medido mal los tiempos, ¿eh? Porque lo que está haciendo es recular, lo que, con perdón de expresión, lo que está haciendo es, oiga, como parece que los tiempos no van como nos gustaría, ahora sacamos de la chistera las pensiones de este país, gracias a que yo soy el gran valedor de las pensiones, me refiero en este caso al señor Hitor Esteban, portavoz del Partido Nacionalista Vasco, y así ya parece como que puedo tapar ante mi electorado que aunque esté activo el 155, yo voy a aprobar estos presupuestos. Claro, yo creo que pienso que sigue siendo una concesión al nacionalismo, porque es que el señor Rajoy necesita a los cinco escaños del PNV.
Claro, pero yo se lo digo porque a lo mejor el PNV ha tenido que apuntarse, además, el tanto de las pensiones, que hoy se lo ha apuntado, para compensar el que no hayan llegado a tiempo. Pero claro, si juntamos eso con los dos protagonistas que hemos tenido hoy en el Congreso, uno, Cristóbal Montoro, al que Ciudadanos le ha pedido hoy explicaciones y responsabilidades por decir que no hubo desvío de fondos públicos el 1 de octubre, por recibir un requerimiento por parte del juez Llarena en un gesto que Tardá ya le quiere llevar de testigo para favorecer que se acabe con lo de Puigdemont, y además hoy el Constitucional no tiene el recurso del gobierno necesario para evitar que Comín pueda delegar el voto como se había hecho antes, pues hay gente que a lo mejor dirá, hombre, pues el 155 se lo están cobrando en diferido, lo han hecho ahora y dentro de a menos de un mes, en vez de elecciones en Cataluña, tendremos un nuevo gobierno. Por cierto, ¿usted cree, cómo valora la actuación de Montoro con lo de la desviación de dinero público, que ahora dice que, hombre, que él eso no lo había dicho, que son los titulares de los periódicos?
Efectivamente, hoy en la tribuna el señor Montoro, haciendo referencia a esa entrevista, permítanme que cite el medio de comunicación que fue el Diario del Mundo, ha matizado, ha puesto un apellido al titular que es, oiga, es posible que a mí algún funcionario, alguna interventora o interventor me haya falsificado la factura y yo no tengo la inteligencia ni los mecanismos para saber si a mí me han falsificado. Hoy lo ha dicho. Por tanto, acaba de demostrar, o ha dejado palpable, que es posible que con recursos públicos de los españoles se haya financiado todo el proceso, el procés, como dicen los catalanes, ¿no? Creo que todo esto es estratégico. Creo que lo que estamos consiguiendo, en este caso el Gobierno de España, y este oportunismo político de algunas fuerzas políticas en el asunto de Cataluña, en vez de mirar realmente por el bien común de todos los españoles, pues está favoreciendo al nacionalismo catalán. Y eso es lo último que lo podemos permitir. Y quiero insistir en una cuestión ahora, y perdóneme que me vaya a otro asunto. Mire, que el Partido Nacionalista Vasco haya salido ayer diciendo que gracias a él los pensionistas de este país van a no perder poder adquisitivo, sino incrementarlo, a mí me parece todo, me parece fantástico. Ahora, permítame que diga una cosa. Mire, el 14 de febrero, Unión del Pueblo Navarro fue el primer partido en sede parlamentaria que exigió al Gobierno de España, en sesión de control al señor presidente. Yo le pregunté abiertamente, le exigí, oiga, usted debe subir las pensiones. Y a mí la respuesta del señor Rajoy, ¿sabe cuál fue? Oiga, usted dedíquese al buenismo, que yo me dedico a gobernar. Oiga, y ahora de repente el señor Rajoy se encuentra esta, ¿no? Sí, que primero, que los vascos no se den por adalides de la defensa de los pensionistas del país, y yo creo que también el Gobierno de España, pues creo que está dando, insisto, concesiones.
Pues estoy totalmente en contra de usted, de lo que está diciendo. ¿Ah, sí? Porque, bueno, sí, porque es verdad lo que usted dijo. Es verdad que el primero fue Íñigo Aguirre en el Congreso. Es verdad. Lo que pasa es que al diputado de Unión del Pueblo Navarro, el presidente del gobierno le dijo que esto no era. Al resto de los españoles, Montoro dijo que era una locura ligar las pensiones al IPC. Y ha tenido que llegar el PNV, tocar la campana y el gobierno de España. Lo que ayer era imposible, bajo el tamiz del PNV, hoy es posible. Y se apuntan una medalla que, aunque nos escueza, tiene razón, el gobierno de España dice
me
que si...
Razón, ¿eh? Me está dando usted
claro,
la razón.
Pero es que lo que usted decía es que no, el PNV no se tiene que apuntar la medalla. Sí, 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 sí. Si desgraciadamente lo que es triste es que lo que el gobierno de España dijo a los que salían a la calle a manifestarse, a los que no salíamos y decíamos que tenía razón el gobierno de España, que era una locura... Sí, sí. Y a UPN, que cuando se lo pidió le dijo que no, el gobierno de España resulta que ahora sí se puede ligar las pensiones al IPC. Y esto es gracias a que han negociado con el PNV. Y es esa cesión que usted ha dicho que es una vergüenza hacérsela a un partido que quiere irse del Estado, la que se mantendrá en mayo y que me lleva a mí a pensar que si usted mantiene lo que hoy dice, en mayo vota en contra de los presupuestos, por mucho dinero que le dé a Navarra. Que, por cierto, comunidad más perjudicada frente a la más beneficiada, que es el País Vasco, limítrofe con La Rioja, también perjudicada. En el caso de que consigan ustedes, por sus dos diputados, el dinero que no va a conseguir, por ejemplo, Castilla-León, por decirle una, pues será mejor para los navarros, pero peor para España, señor Ayi. Por eso yo le pregunto, ¿qué tendría que cambiar de forma radical para que ustedes apoyaran unos presupuestos que ya es imposible no sean una concesión vergonzosa al PNV?
Ayer lo dije en la tribuna y lo voy a mantener. Lo que quiero es que haya un reparto equitativo de los presupuestos generales en todas las comunidades, ya sea autónomas o la comunidad foral de Navarra. Eso es lo que dije, lo que vine a decir ayer. Y ahora bien, lo que no puede ser es que Navarra tenga un 30% menos inversiones respecto al año pasado. Cuando otras comunidades, la mayoría de las comunidades, han visto incrementadas sus partidas presupuestarias. Mire, ahí también, lógicamente, mi labor... Entiéndeme la palabra, de embajador, entre comillas, de los navarros aquí en Madrid...
No, usted es un diputado de la soberanía nacional. Usted sí, me representa también a mí, ¿eh?
Por supuesto. Y además lo hago curiosamente, porque siempre he dicho, y es cierto, que soy navarro, español y europeo. Y eso nadie me puede tildar. Ahora bien, también tiene que entender que yo vivo y convivo en Madrid entre semana, pero el fin de semana estoy en mi comunidad.
Y en un país que se llama España. Y que
usted... No, pero déjeme acabar por mi argumentación.
Usted me ha dicho que era una cesión intolerable a un partido que quiere separarse del Estado. Y esa cesión ya no se va a poder echar atrás, porque el señor Aitor Esteban hoy se ha apuntado una medalla que es verdad y no se la va a quitar nadie. Las pensiones que no se podían ligar al IPC ahora sí se pueden, porque el gobierno cede al PNV.
Y verás tú lo que pasa con los presos en breve.
Bueno, eso ya es
verás
un...
Verás tú lo que pasa con los presos.
Eso es un futurible y ya no le quiero meter al señor Ayi todavía verás. En futuribles. Por eso le digo, señor Ayi, si esto va a ser solo una cuestión de solventar una injusticia presupuestaria en números con Navarra, ¿o seguirá pesando lo de la cesión al PNV?
Mire, yo lo que me remito es de nuevo a lo que le he dicho. Y si llega... Mire, si el Partido Nacional Vasco hubiese puesto, como se ha dicho en algunos medios de comunicación, si hubiese puesto sobre la mesa... la vuelta de los presos políticos, los etarras que están encarcelados, ahí le garantizo que ahí nuestro voto está, vamos, es absolutamente en contra. Lo que yo tiene que entender es que, y lo dije ayer, o sea, si Navarra deja de estar perjudicada respecto, en este caso puede ser a Euskadi y otras comunidades, lógicamente en eso estamos, en ese ámbito de llegar a acuerdos con el gobierno. Yo creo que me alegro de que los pensionistas españoles y también en Navarra, que pagamos más impuestos gracias al gobierno foral, que es nacionalista vasco, por cierto, pues que tengan mayor retribución. Claro que me alegro. Y, por tanto, como queremos la estabilidad de este país, pues veremos al final lo que vamos a votar. Pero lo que está claro es que en este momento nosotros, con el actual texto y tal como está redactado el proyecto de ley, estamos en contra de los presupuestos generales del Estado.
Pues, señora, ¿y qué le parece si le emplazo una entrevista por mayo para saber cómo van las cosas?
Pues encantado de entrar con usted en la antena y de escucharle.
Y además de venirse un día por aquí por el estudio y hacemos la entrevista en el estudio. Esto no es el Congreso, pero no está mal, ¿eh?
No, seguro que está mejor.
Íñigo Ayi, diputado de UPN, muchísimas gracias por hablar siempre con una claridad que hace que le entiendan los oyentes. Un saludo muy fuerte.
A ustedes, muchas gracias.
Nieves, ¿tenemos algo en Cabo Verde por si me tengo que largar del país en breve?
Hombre, tienes un resort 5 estrellas, además puedes ganar un 7% anual con tus ahorros, ingresados desde el primer mes, esos por los que tu banco ya no te da nada y puedes disfrutar de hasta 5 semanas en un resort 5 estrellas, como te digo. Las playas más bonitas del mundo en Cabo Verde, el Caribe europeo, una horita al sur de Canarias.
Si la gente quiere información, dice, ¿y esto? Para informarse y luego seguir preguntando a los responsables
pues tan fácil como entrar en Google y poner invertirenresorts.com.
He conseguido lo imposible. Silenciar a Isabel San Sebastián, Ketty Garrett y Pepe García Domínguez, que querían decir 1000 cosas sobre lo que acabáis de escuchar. Enseguida, y todavía más.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Esmeralda Ruiz, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Dieter? Muy buenas tardes.
Ha sido otro de los asuntos del día, el debate de los presupuestos. Hemos hablado en este programa con el portavoz de Unión del Pueblo Navarro, que podría dejar tirado al gobierno en mayo.
Y vamos a escuchar los matices, lo que te contaba, Dieter. Dos diputados tiene Unión del Pueblo Navarro a día de hoy, aunque este jueves se oponían a apoyar las enmiendas a las cuentas. A día de hoy, en principio, no garantizan su voto a favor de los presupuestos de Mariano Rajoy si no se rectifica principalmente en dos aspectos: ser más generoso con Navarra y no seguir con las concesiones a los independentistas, concesiones que le exige el PNV, que, como venimos además destacando desde ayer, podría estar ligado a esa inacción de Moncloa ante el voto delegado de los fugados de Carles Puigdemont y de Toni Comín para facilitar, este sería el objetivo, un nuevo gobierno en Cataluña. Esto decía Íñigo allí, la cuestión y la clave es si se es más generoso con Navarra, esta sería la pregunta, ¿dejarán al margen el asunto catalán? Muy claro, el portavoz de UPN no era.
Lo que yo también tiene que entender es que, y lo dije ayer, o sea, si Navarra deja de estar perjudicada respecto, en este caso puede ser a Euskadi, y otras comunidades, lógicamente, en eso estamos, en ese ámbito de llegar a acuerdos con el gobierno. Yo creo que me alegro de que los pensionistas españoles y también en Navarra, que pagamos más impuestos gracias al gobierno foral, que es nacionalista vasco, por cierto, pues que tengan mayor retribución. Y por tanto, como queremos la estabilidad de este país, pues veremos al final lo que vamos a votar.
Bueno, pues esto es lo que decía el portavoz de UPN, que, como decimos, muy claro con su apoyo. No era más reacciones también a otra de las noticias del día, la sentencia del juicio a la manada. Lo habéis estado hablando en la tertulia. Antes escuchábamos a la vicepresidenta del gobierno pidiendo respeto a la decisión del juez, pero no entrando en esa polémica que ha generado la no apreciación de violación. La presidenta andaluza, la socialista Susana Díaz, sí que ha cargado contra el fallo, a la vez que ha pedido también trabajar contra ese tipo de violencia.
Yo respeto siempre las resoluciones judiciales, las sentencias judiciales, pero esta ni la comprendo ni la comparto. Yo me pongo a pensar en lo que están sintiendo ahora mismo miles de padres, de madres, de abuelos y de abuelas mirándole a los ojos a las hijas y a las nietas. Y creo que tenemos que tener tolerancia cero contra toda la violencia sexual y hacerlo desde la política, desde la justicia, desde todos los ámbitos.
También el líder de Ciudadanos en Twitter, Albert Rivera, que dice que como cargo público siempre respetará y acatará las sentencias judiciales, dice en la red social, aunque no le gusten, y reconoce aún así que como ciudadano y también como padre, dice Albert Rivera, le cuesta mucho asumir esta sentencia. Más cosas porque también estábamos pendientes de esta decisión. Bruselas, que renuncia a legislar de momento para combatir las noticias falsas. Apuesta la Unión Europea por la autorregulación de los medios porque dicen que otra cosa llevaría demasiado tiempo. Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes, y eso sí, avisa el Ejecutivo Comunitario que mantiene la puerta abierta a futuras acciones adicionales, incluidas de carácter reglamentario, si los resultados de este primer paquete de medidas no son satisfactorios. En concreto, siguiendo algunas de las recomendaciones del grupo de expertos puesto en marcha hace unos meses, la Comisión Europea ha propuesto la creación de un código de prácticas sobre desinformación, la puesta en marcha de una red independiente de inspectores de datos, avanzar en la alfabetización mediática e impulsar el periodismo de calidad.
6:03 de la tarde, Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
tardes.
Tenemos
su última hora en el tenis.
Rafa Nadal, que se ha metido en cuartos de final del torneo, Conde de Godó al vencer al también español Guillermo García López, 6-1, 6-3. Mañana se medirán cuartos a Martin Klizan, que ha vencido en ese torneo a Djokovic, y a Feliciano. También están en cuartos Pablo Carreño, que mañana jugará ante Dimitrov, y uno de los dos españoles que juegan esta tarde en octavos, Pablo Andújar y Roberto Bautista. Además, hoy fútbol, Europa League, el Atlético de Madrid juega en Londres ante el Arsenal, partido de ida de semifinales a partir de las 9:05 de la noche.
¿Qué resultado has dado para el Arsenal-Atleti en Fútbol Radio, Dani?
1-3.
1-3. Ayer no fue 0-5, pero tampoco estuvo mal, Esmeralda.
No estuvo mal. Estuvo
¿Qué
mal.
Resultado damos para el Arsenal-Atleti? Ten en cuenta que te estás jugando tu posible participación en Fútbol Radio la temporada que viene.
2-1.
El Arsenal juega en casa.
1-2.
¡Ay, mira! Ya está, tenemos el resultado.
Me cuesta
tenemos el resultado que le gusta a David Vinuesa, que te estaba mirando con ojos de halcón. Tenemos resultado, tenemos saludo para una farmacia de las de Nouguel Ansoulet, Nieves.
Sí, tenemos saludo para una farmacia que tiene absolutamente todo lo de Nouguel Ansoulet. Vamos a saludar, si os parece, hoy es jueves, y vamos a saludar a la farmacia de la calle María de Molina, número 22 de Madrid, a la farmacia Marta Masi. Tiene todos los productos y ahí podemos encontrar pues absolutamente todo lo de Nouguel Ansoulet.
Es una farmacia seria, de calidad. Decía Pepe García Domínguez, dice, bueno, que pero esto es de verdad, lo del fallo del botón de Pedro Quevedo en los presupuestos. Pues a ver qué nos dice ahora cuando le digamos que el Ministerio de Hacienda ha colgado en Twitter una foto de Cifuentes con el logotipo de Mango. Ay, que les han hackeado, como a Pedro Quevedo.
De pensar en tus penas y tus dudas, y tú no voy a hablar, y tus idas y venidas, y tú no puedo más. Yo sí que no puedo más contigo.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 en Canarias. Mira, íbamos a hablar del caso Cifuentes, del Ministerio de Hacienda colgando una foto de Cifuentes con la palabra mango y las excusas que a Es la tarde le ha dado el Ministerio de Hacienda. Si ustedes tienen mucha confianza en el Ministerio de Hacienda, que sepan que hoy les han hackeado, según ellos, la cuenta de Twitter. Y vamos a escuchar al primer miembro del Partido Popular que ya se las hace pagar a Soraya Sáenz de Santa María, tratando de sacarla del gobierno. Pero es que Es la tarde, es así. Pegada a la actualidad manda. Y atención, noticia. Porque a lo mejor el caso Cifuentes pasa ya a un segundo plano. Teletipo de la Agencia EFE. El juez del caso Lezo cita a declarar como investigado antes imputado a Alberto Ruiz Gallardón, a Carlos Mayor Oreja y al señor Cobo. 7 de junio, por la compra presuntamente fraudulenta de una empresa colombiana por parte del canal de Isabel II. Se venía hablando desde hace tiempo y ya es noticia. Gallardón imputado. Todos los días son fiesta en el Partido Popular,
sí,
San Sebastián.
Verdaderamente les ha debido de mirar un tuerto, a la bruja Lola les ha metido la vela negra o algo, porque llevan una racha. Pero bueno, lo de Gallardón yo creo que ya era una noticia a voces, ¿no? No era formal, no era oficial, pero todo el mundo sabía que Gallardón estaba metido en ese caso, porque lo del canal de Isabel II, el caso Lezo, viene de mucho antes de Ignacio González. De mucho antes. Esto lo inició Gallardón y se inició en tiempos de Gallardón y vamos a ver lo que sale. De momento están investigados, no están condenados, pero el caso viene de muy atrás y todo el mundo sabía que se remontaba.
Hombre, de hecho, viene de hace 17
por
años.
Eso digo.
¿Qué pinta una empresa autonómica de aguas en Colombia? En Colombia encima, ¿eh? O sea, pues si dices, no, Nueva York, vale, Colombia, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Colombia, tú imagínate, no sé, el de tío de las aguas de Murcia está en Bangkok, o sea, no. O sea, ya por principio, por estética, por sentido común, por intuición, ya dices, no, o sea, no puede ser. O sea, Colombia no. Y Ecuador no, y Honduras no.
Bueno, Aguas de Barcelona se ha venido a Madrid, ¿no?
Sí, mira, bueno, sí, eso tiene otro sentido. Es más, tiene todo el sentido del mundo. Pero no. Entonces, y lo que tampoco tiene mucho sentido político es que alguien tan joven, tan ambicioso, tan temerario, tan audaz y tan encorbatado como Gallardón, de repente se retire de la política y dices, bueno, es que lo han fichado una multinacional. No, no lo ha fichado nadie. Está paseando al perro ahí detrás de en fin.
Está trabajando para un bufete de despacho
abogados. Para su despacho de abogados, que se ha montado porque no la ha fichado.
Pero en cualquier caso, él formalmente se retiró por la ley. Él formalmente dimitió por la ley del aborto. Ese fue su...
Después de dejarle con perdón.
Pulpo animal de compañía.
Claro, sin perdón. Fue una desautorización brutal.
Se fue por eso.
Del Consejo de Ministros y él se marcha. De todas maneras, la lógica habría apuntado a lo contrario, ya que tienes problemas judiciales, la tónica habitual, que es aforarte, mantener el aforamiento y por lo tanto estar amparado bajo el paraguas del Supremo.
Las dos cosas tienen lógica. Te quitas de la primera línea política, ya no eres una pieza mayor que hay que cazar por parte
te quitas o te quitan.
Yo creo que en este caso más es te quitas, porque si no quieres...
O pactas el quite, es decir, hay muchas variantes.
Sí, pero vamos, que la noticia es que después de mucho hablarse, caso Lezo, Gallardón, su lugarteniente Manuel Cobo, que también se quitó, no del PP, pero sí de cargo institucional, y Carlos Mayor Oreja, los tres citados como investigados por la venta de por la compra presuntamente fraudulenta
y
de una
lo que pasa es que
están
caso...
buscando un candidato limpio para la Comunidad de Madrid.
Estos no son diputados.
A ver, yo van a ya, pero lo van a tener un poco complicado porque los casos van a sumar. Yo solo una cosa, sí, Isabel, muy rápidamente.
Yo también quería decir una cosa muy rápida sobre...
Bueno, pues dila tú.
No, simplemente decir que aquí Carlos Mayor Oreja está de rondón, firmaría algún papel, pero no está en el ajo gordo de esta política, es una comparsa. Sabemos algo, es que tú siempre hablas aquí como si nadie supiera nada. Yo de política sé un poquito, porque llevo muchos años haciendo política y cuando hablo de estas cosas tengo mis fuentes y sé de lo que hablo. Y por eso voy a decir lo que voy a decir a continuación. En el caso de Gallardón, de González y de Cobo, aparte de lo que hayan hecho o hayan dejado de hacer, que yo no lo sé, lo que sí es hay un caso de venganza personal. Y de venganza personal por asuntos personales. Y no quiero ir más allá porque no debo, pero sí afirmo y aseguro que aparte de la veracidad o no veracidad de las acusaciones y de los documentos que han sido exhumados del canal de Isabel II, hay una clara intención de vengar afrentas personales.
Fíjate que hay una coincidencia en el caso de Ignacio González con el caso de Cifuentes, que también hay alguna venganza personal. Y eso no exime. Claro, y eso no exime del fondo de las cuestiones, porque al margen de las venganzas, encima, pues había robado en un supermercado, había un máster supuestamente falsificado, lo dirá la justicia, pero todo apunta a que así era, y había algunas cuestiones pues que sobre las que desde luego como mínimo hay responsabilidades políticas. Entonces el tema de la venganza es muy importante, cada día más sucio, cada día huele peor, venganzas múltiples, me atrevería a decir
múltiples.
Yo, complementando a lo que decía Isabel San Sebastián, pero que lo peor de todo es que había algo detrás de esas venganzas y detrás de esas amenazas. Ahora, yo, solo una cuestión. A mí el otro día me decía un cargo con el que además me llevo muy bien, desde hace años además, del Partido Popular. Esto es una tormenta perfecta.
Sí, sí.
Ha llegado la tormenta perfecta. Sí, sí. Y es verdad. El Partido Popular está camino de extinguirse a este paso. Y sobre todo a esta velocidad de casos y de imputaciones de los que han sido primeros espadas. Yo no sé cuál va a ser el candidato limpio que coloquen al frente, sobre todo como cabeza de cartel, que me interesa mucho más, casi que un presidente interino que va a durar apenas unos meses, porque es un año, pero entre que disuelves cortes y tal, van a ser muy pocos meses. Pero en cualquiera de los casos... No hace falta ya sacar a la pitonisa Lola ni la que hablaba Isabel Sebastián para saber que el PP se va a meter un guarrazo en las municipales y las autonómicas del año que viene, monumental, y su principal plaza está que apesta por todos los costados posibles.
Yo no estoy tan convencido, me gustaría que el PP se dé un gran batacazo en la Comunidad de Madrid porque lo necesita, pero no estoy tan convencido de que vaya a ocurrir. Es decir, los dos grandes partidos españoles, el Partido Socialista y el Partido Popular, tienen miles de casos de corrupción, son miles, si hiciésemos la lista le llenamos un listín telefónico. Tienen decenas y decenas de casos de corrupción en comunidades autónomas en las que llevan gobernando desde los siglos de los siglos y no pasa absolutamente nada, siguen ganando elecciones, saldrá Andalucía, Lucía, donde tú puedes hablar 500.000 veces de los ERES y decir que da igual lo que hables, van a ganar las elecciones. No, no digo tú, digo en general. Puedes decir lo que quieras de los ERES. ¿Ganarán las elecciones los socialistas otra vez? Porque eso es así. Oye, vamos a ver, la Democracia Cristiana, recuerdo que hicieron una campaña cuando los nuestros, que eran el Pichí, cuando éramos jóvenes, estuvieron a punto de ganar las elecciones en Italia. Yo recuerdo una campaña electoral de la Democracia Cristiana en Sicilia, que hicieron unos carteles, no os los vais a creer, que se decía, si ganan los comunistas tendréis que trabajar. Sí, por supuesto ganó la Democracia Cristiana.
Es que esto... diferencia fundamental con la crisis bestial o la tormenta perfecta que está sufriendo el PP de Madrid, y es que el fuego es amigo. O sea, es que en Andalucía tienen un caso de corrupción gordísimo, pero cierran filas, porque la corrupción ha salido porque alguien de fuera la ha denunciado. Pero aquí en Madrid esto es fuego amigo. Aquí lo que hay es una serie de venganzas personales. Hay alguien que quiere controlar el Partido de Madrid, que es un partido irreductible, que hasta ahora no se ha dejado mangonear ni por Génova, ni por Moncloa, ni por los fontaneros de Moncloa, ni por nadie, que ha ido por libre. Hay una voluntad de ocupar una candidatura a una presidencia independencia autonómica muy golosa. Hay una lucha por la sucesión. Hay una serie de venganzas personales que vienen de muy atrás por asuntos absolutamente personales y no políticos. O sea, aquí concurren una serie de elementos que producen una imagen de división bestial. Y nadie vota un partido que se está tirando los trastos entre sí. La división, y eso está muy comprobado en España, la división hace perder votos a expuertas. Y en el Partido Popular en general y en el de Madrid en particular, no es que haya división, es que están en plena guerra civil a leche limpia.
Yo
no sé, una cosa inconcebible.
Yo no sé hasta qué punto le afectará en las municipales y autonómicas. Sé que en Moncloa eso lo dan por amortizado pensando que les podría beneficiar incluso de cara a unas generales en 2020. Lo que sí sé es que el espectáculo es inenarrable, porque después de lo de ayer y después a todo de ver al resto de partidos políticos cebándose con la guerra interna del Partido Popular, hoy todo ha continuado. Vamos a ver, si lo de Pedro Quevedo con el fallo, después de que aquí ayer a Leticia Vaquero, en Casa de Herrero, le dijera a Pedro Quevedo, bueno, voy a votar en contra, pero a lo mejor alguien se equivoca a la hora de votar. ¿Lo tenemos? Dale, Isaac. Ah, que me espere 10 segundos, pues yo te doy 10 segundos. Ayer, en Casa de Herrero, Leticia Vaquero le pregunta a Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias, ¿usted va a votar en contra? Y dice...
Hombre, si mañana no pasa nada raro, yo creo que va a haber un 175.
Bueno, ¿eh? Usted lo sabe mejor que nosotros.
Sí, no, yo creo que sí, pero bueno, como la votación es la carga del diablo, ya hemos visto algunas cosas rarísimas una vez, que alguien se ha equivocado.
Sí.
Hasta el señor Rajoy se ha equivocado de vez en cuando.
Sí, sí.
Nunca se sabe.
¿No? Hay que ir contando con los dedos.
Eso, bueno, pues efectivamente se equivocó y se equivocó él. Bueno, pues hoy el Ministerio de Hacienda, ya, fíjate, que de pronto cuelga la fotografía de Cristina Cifuentes con la campaña de Mango,
sí,
para reírse de la supuesta cleptomanía de Cristina Cifuentes el Ministerio de Hacienda. En el tuit oficial del Ministerio de Hacienda, nosotros no nos gusta pedir perdón ni disculparnos por ninguna noticia. Por eso tenemos mucho cuidado. Y cuando hemos visto eso, me parecía tan increíble que hemos llamado al Ministerio de Hacienda. Y Paloma Cuevas ha tenido una conversación muy interesante. En realidad han sido varias, porque llamó varias veces. Porque queríamos que nos confirmaran si era así. Y entonces Paloma le ha preguntado, oiga, ¿y esto nos lo podéis confirmar? Y han dicho, hombre, es que no sabemos lo que nos ha pasado. Y Paloma ha dicho, con lo cual ha pasado. Hombre, no, es que, dice, si no sabéis... Dice, pues sí, sí ha pasado. ¿Y por qué ha pasado? Pues no lo sabemos, lo estamos investigando. Y cuando hemos vuelto a llamar para que nos den el resultado de la investigación, la justificación que han dado es que les han hackeado la cuenta del Ministerio de Hacienda. Noticia que seguiremos el rastro para que alguien del Ministerio del Interior nos diga quién le hackea una cuenta oficial al gobierno. Pero al mismo tiempo que esto pasaba y en Hacienda se ríen de Cifuentes, que Montoro, que hoy se quejaba del titular de Bustos, el titular que él tenía de esa entrevista era: en el PP algo pasa, pero la culpa no es de Rajoy. Yo a Cifuentes es muy leal, pero la gente se vuelve loca con los currículum. Bueno, pues hoy, dentro de que el PP, para que veáis que las aguas ya no es que bajen tranquilas, sino que todavía bajan más, han dicho, o sea que es Soraya la que está moviendo las cosas, la que mece la cuna. Pues el enemigo, no sé si, como la lista es larga, no sé si el primero, pero uno de los más notorios enemigos de Soraya Sáenz de Santa María ha aprovechado que estaba en TV3 para iniciar la campaña que algunos querían hacer porque saben que Soraya no quiere abandonar el gobierno. Margallo en TV3. ¿Quién debe ser candidato en Madrid?
Yo creo que debe salir alguien del Consejo de Ministros y probablemente, pues a lo mejor, la vicepresidenta, que ha demostrado ser una magnífica gestora, podría ser un cartel atractivo en Madrid, ¿no? Probablemente no haya ningún político en España que tenga el conocimiento que ella tiene y ha demostrado una eficacia en la gestión de los asuntos más que notable. Por eso su grado de aceptación, yo creo que es la número uno en popularidad, ¿no? Y si se ha hecho una inversión de este tipo en una persona, pues es hora de capitalizar y rentabilizar esa inversión. Es decir, los mejores a los puestos más difíciles. Haber ganado en una comunidad autónoma es una magnífica credencial para aspirar a la presidencia del gobierno. Y la vicepresidenta tiene una ocasión de oro para medirse electoralmente. Todavía no ha encabezado, que yo sepa, ningún cartel. No estoy, como sospecha usted maliciosamente, intentando mandarla a una arena envenenada, sino a una arena relativamente fácil y sobre todo en donde puede prestar un enorme servicio al Partido Popular.
¿Qué mundo de víboras, la política.
Sí. Espérate, porque Fran ha dejado las víboras por los orangutanes. Fran Cuesta, nuestro Fran Cuesta, que estrena programa y que lo ha presentado hoy con Isabel. Ha dejado las víboras. Si no, le diría a Fran que vaya al PP porque tiene varias. Porque la cosa no queda ahí, ¿eh? No. Se regodea. Vamos con el siguiente corte de Margallo, el de la parte corta. Porque, claro, el periodista dice... ¿Y por qué no es para otra cosa? A lo mejor no presidenta de la Comunidad de Madrid, sucesora de Rajoy.
¿Por qué no? ¿Y por qué no pensamos, por ejemplo, en la vicepresidenta del gobierno, que tiene una popularidad más que alta? Como candidata a cualquier cosa, ganas no le faltan.
Però seria més la successora de Rajoy que la presidenta de la Comunitat de Madrid?
Como decía César, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Ahora vamos a intentar que la sucesión de Rajoy sea la sucesión a la presidencia del gobierno, no la sucesión al liderazgo de la oposición.
Y ya no voy a poner más, pero eso de decir Margallo, como no ha tenido que presentarse nunca como cabeza de cartel, es una magnífica gestora, pero no sería una buena iniciativa.
Bueno, él tampoco, ¿eh?
Claro.
Él tampoco se ha presentado nunca como cabeza de cartel de nada, o sea que...
Ni está ni se le espera.
Pero desde luego lo que está claro es que el amor que profesa Margallo a Soraya Sáenz de Santa María es perfectamente descriptible. Son enemigos a muerte. Margallo no le ha perdonado a Soraya Sáenz de Santa María que le echara del Consejo de Ministros y que encabezara el G8 famoso que se dedicaba a conspirar contra ella. Pero lo que ha dicho Margallo sobre la... posibilidad de que Soraya Sáenz de Santa María encabezara el cartel de Madrid, de la Comunidad de Madrid, cuadra absolutamente con toda la luz de gas que le han hecho a Cifuentes y con esta tormenta perfecta que termina con la dimisión de Cifuentes. La sucesión de Rajoy requiere una plataforma de asalto, para entendernos, y Madrid es una gran plataforma de asalto.
Yo no
Madrid
estoy seguro es un... que Sáenz de Santa María quiera ir a la Comunidad de Madrid.
No, yo tampoco, pero lo
yo
que
creo
sí...
que, yo creo que es todo lo contrario y por eso Margallo la quiere sacar del gobierno.
Yo creo que Soraya no quiere ser el cartel para la Comunidad de Madrid, pero sí quiere controlar el partido en Madrid. El partido. Quiere controlar el Partido de Madrid, que hasta ahora Moncloa nunca ha conseguido controlar. Y decidir ella, controlando el partido, quién va de cabeza de cartel. Que no quiere ser ella, pero quiere decidir quién va y quiere controlar a quién va y a quién vaya. Eso es lo que yo creo que quiere. Y en ese sentido, Margallo lo que quiere es que sea ella la que vaya y se quede.
Claro, claro.
Y Soraya lo que quiere es abrir el hueco, controlar al partido y decidir quién va.
Está claro que es y va a ser un regalo envenenado, y de hecho así lo ha pretendido el señor Margallo. Ahora, me da a mí que ese rumor que se escucha hace ya años, casi podríamos decir un par de años o tres, sobre Soraya Sáenz de Santa María, la alcaldía, y que era entonces absolutamente descartable, teniendo en cuenta la situación actual de putrefacción, de la situación en la que se mueve el Partido Popular, de salud de gas, de la que hablabas tú, Isabel, sobre el caso de Cifuentes, en el que cada uno juega su papel. Vamos a dejarlo ahí. Yo no lo descartaría. Es más, a mí hoy me ha llamado la atención cuando ha terminado el pleno, que ha terminado prontito, porque llevábamos ya unas cuantas horas, toda la jornada del día anterior, debatiendo la totalidad de los presupuestos. Me ha impactado mucho una imagen que hasta ahora no había visto. Te puedo decir que al menos en el último año o año y medio. Es más, antes de que a Soraya Sáenz de Santa María la nombraran la encargada de la operación diálogo en el Congreso. Y es un corrillo de Soraya Sáenz de Santa María durante una hora seguida en los pasillos del Congreso de los Diputados. No voy a desvelar, obviamente, el contenido del corrillo, pero sí diré que me ha llamado mucho la atención y he dicho, esta mujer está en campaña.
¿Pero alguna vez ha dejado de estarlo?
No. Está en campaña. Está en campaña. No está
para la sucesión de Rajoy.
No está, y lo voy a dejar aquí, destruyendo la campaña de otros. Está en campaña.
Para la sucesión de Rajoy.
No.
Llevamos diciendo eso como 15 años, que lleva en campaña de Rajoy. Yo no veo cuál es la novedad hoy.
Hoy veo a Soraya Sáenz de María como cartel electoral. Antes no lo veía.
Un par de cuestiones. Estamos dando o estáis dando por muerto y enterrado al Partido Popular también desde hace demasiado tiempo. Y vamos a ver, quedan 2 años para las elecciones. Eso es más o menos una eternidad y media, si no 2 eternidades. Ciudadanos es un partido virgen todavía, pero no se conserva la virginidad en política, no llegas a los 18 virgen. Y están saliendo casos en todas partes, yo no sé por qué no pueden salir en Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos no te aguanta un par de casos de corrupción, porque no se le perdonarían. ¿Puede, en fin, llegar a la eternidad Ciudadanos en casos de corrupción? Yo espero que sí. Ahora no pongo la mano al fuego, ¿eh? Bueno, porque yo no pongo una mano al fuego por ninguna organización humana. Por tanto, cuidado con las encuestas, porque las encuestas también daban que Podemos ganaba por mayoría absoluta y ahora no son nada. Bueno, pues entonces no sea que venía el pánico a Podemos.
Hubo una encuesta que fue el CIS que le dio primera fuerza en voto directo.
En cualquier caso.
Pero no mayoría absoluta.
Se consolidó tendencia.
En cualquier caso. Había un sentimiento de pánico escénico. Yo lo he vivido y tú también. Sí. Que vienen. No venía nada. Entonces, cuidado con el tema de las encuestas y cuidado con el tema del timing y del tiempo.
Pepe, en eso no estoy de acuerdo contigo y te iba a dar la razón. No es que no viniera nada, es que en la política actual en España, tres meses te pueden cambiar todo. Y en aquel momento Podemos sí era algo. Podemos era una corriente de opinión que en ese momento en concreto aglutinaba muchos más votos de lo que cuando llegó el turno de las elecciones fue. Bueno, pues que al final, porque cuando llega el turno de las elecciones salen cosas.
No es comparable, perdonadme, es que no es comparable. O sea, lo que no podemos es con esto de que se lleva a criticar las encuestas, obviar los datos reales que nos desvelan las encuestas.
Un segundo. No, déjame que te corrija un momento. Yo no he criticado las encuestas.
No, ni
Pepe, al contrario. Que lo que estamos diciendo, bueno, Pepe a lo mejor sí, pero lo ha corregido gracias a mi buena matización. Lo que estamos diciendo es que en este momento, ahora mismo, Ciudadanos es, yo creo, que si se hacen las elecciones el domingo, la primera fuerza en España.
Seguro.
Pero yo estoy viendo cosas que, como en la película Blade Runner, no hubiera imaginado. Uh-huh. Como, por ejemplo, que a alguien que parecía que iba a poder sacar una mayoría todavía más holgada en unas elecciones en la Comunidad de Madrid como Cifuentes hace un mes y medio, le saltan sexo, mentiras y cintas de vídeo. Granados, el máster, el vídeo, el tal. Y Pepe, de una forma sibilina, no ha dado una opinión. Pepe ha apuntado así, ha dejado encima de la mesa, como diciendo que estos dosieres de estas manos que hay por ahí pululando todo, y que además un dosier de una cosa pequeña, bien cebado, con fuerza mediática, y la tienes que tener, imagínate como que un grupo mediático que tuviera de todo a tu favor, un dossier de algo...
Oye, perdona, o un vídeo de 30 segundos.
Un vídeo de 30 segundos acaba contigo. Uh-huh. Y de momento estamos viendo los de la guerra interna del PP para saber quién es el candidato a suceder a Rajoy.
Eso es evidente. Lo que yo decía, Dieter, es que no es comparable, lo digo porque lo escucho mucho, no es comparable, y no nos hagamos un flaco favor a nosotros mismos, que nos basamos precisamente en el rigor. La situación de hace un año y pico, o dos años, de Podemos en las encuestas con la de Ciudadanos ahora. Primero porque no se consolidó tendencia. Para los poco estudiosos de la materia, se consolida tendencia cuando tres oleadas de la misma encuesta te dicen exactamente la misma posición. Es decir, Ciudadanos saca tres veces mayoría absoluta en la misma encuesta. Eso jamás ocurrió con Podemos. Y en el caso de Ciudadanos, no llevan ya tres oleadas, es que llevan casi seis. Con lo cual, la situación no es comparable. Ahora mismo, y yo soy la primera que no me creía este estado de gracia tan superlativo de Ciudadanos en los sondeos, ahora mismo arrasan.
Pero
que se rebajará un poco, porque yo creo que es verdad que no es lo mismo opinar que votar en las encuestas, y veremos a ver las campañas, y veremos a ver las máquinas de picar carne, y si hay algún caso de Ciudadanos, está claro. Ahora, yo recortaría la distancia, pero vamos, que están arrasando en las encuestas, pero esto es absolutamente incuestionable.
Lo que está claro, yo no sé si va a arrasar Ciudadanos o no lo sé, no tengo una bola y me fío muy poco de las encuestas, la verdad. Ahora, lo que sí sé por experiencia de análisis político es que el electorado castiga implacablemente la división, y ahora mismo el PP de Madrid es...
No, el PP en general.
El PP en general, sí, y el de Madrid en particular, sí, lo he dicho antes, es la guerra civil. Y eso siempre se ha castigado en las urnas en España muy duramente. De la misma forma que lo van a castigar en Podemos, donde también están en plena guerra civil.
Que ya por están mucho castigando.
Que lo disimulen. Y según las encuestas lo están castigando. Y eso es experiencia política. Hoy por hoy, el único partido que parece capaz de recoger todo ese voto fugitivo es Ciudadanos. Oye, no te quiero recordar lo que le pasó al PSOE de Madrid cuando Zapatero se cargó a este pobre, ¿cómo estaba? El que le sacaron hasta las colecciones.
Tomás Gómez.
cuando le cerraron el despacho con llave y le sacaron hasta sus objetos personales, el PSOE de Madrid se fue al garete directamente. Cayó brutalmente en las encuestas. La división se paga y el PP la va a pagar.
Yo quería apuntar un par de cuestiones más. Se está diciendo, como de una forma muy axiomática, es necesaria una plataforma de poder territorial para acceder al liderazgo nacional del partido. Por tanto, Santa María debería tener una base que, lógicamente, va a ser Madrid, que va a ser, ¿no? El partido.
Yo no estoy de acuerdo.
Bueno, no, yo tampoco. Y voy a poner un contraargumento, Rajoy. Vamos a ver, cuando Rajoy entra en la troika en la que estaba el dirigente vasco, Jaime Mayor, y estaba Rato, es decir, ¿qué plataforma territorial tenía Rajoy? Ninguna.
No,
Rajoy ha estado en Madrid toda la vida.
Tenía una ventaja enorme sobre
el PP. Será otra época, pero plataforma territorial ninguna.
Pero era otra época.
Sí, pero que no vayáis a Rajoy, Albert Rivera, ¿qué plataforma de gobierno autonómico tiene?
Albert Rivera es ex novo. Albert Rivera es ex novo.
Y de hecho, en el Partido Popular, lo que ahora mismo perjudica es que no son ex novos.
Pero no se puede juzgar lo que pasa en el PP. Podemos.
¿Tú crees que es casualidad que hayan salido determinadas fotos sobre Núñez Feijóo, que tiene como plataforma Galicia, o que sea casualidad que hayan salido determinados asuntos sobre el marido de Cospedal, que tiene como plataforma Castilla-La Mancha, y que son los dos los nombres que suenan para la sucesión?
Al contrario, pero lo que digo es que no hace falta tener una plataforma autonómica para alcanzar...
Autonómica no, de partido. Hace falta tener una estructura de partido.
Ya, pero es que en el caso del que estamos hablando, Soraya Sáenz de Santa María, a lo mejor tu plataforma no es de partido y tu plataforma es mediática.
No.
Y estamos viendo que las plataformas mediáticas se cargan a los que tienen plataformas de partido.
Sí, pero si no tienes plataforma de partido, tu propio partido te sabotea.
Claro, claro. A no
tu
ser,
propio partido te sabotea.
A no ser que no quede nadie. Y por el camino que vamos, y a no,
no
ser que,
es que, no va que a
mande,
nadie.
Que mande, claro, es que sí, a no ser que mande la dictadura del terror. Y lo que estamos viendo es que, y eso es lo que me parece importante hoy, que la guerra, a pesar del espectáculo de ayer, a pesar de que van cayendo, la guerra no descansa, no para. Es verdad que Margallo ya no tiene nada que perder y es el que lo saca. Pero ahora mismo...
Perdón, paréntesis, también manda narices, ¿no? Que alguien que ha sido ministro de Exteriores de España se esté ganando la vida en TV3. Una televisión golpista, separatista y creada para agredir a España todos los días del año. Ese tío está cobrando ahí.
Sí,
o sea, no podía estar en otro sitio.
Sin duda.
Bueno, tenemos que estar cobrando en
TV3. Debería.
Pues es que es lamentable, ¿no?
Y volviendo al tuit del Ministerio de Hacienda, a un paréntesis, pero es que todo está relacionado aquí. Yo cuando lo he visto, porque me lo han mandado por Twitter, por WhatsApp instantáneamente, cuando lo he visto he dicho, algunos no pueden ocultar su júbilo. Porque es que Montoro, de todos es sabido, es un peón de Soraya Sáenz de Santa María. Es su mano derecha, la izquierda, el pie, la rodilla, en fin.
Es
una pieza fundamental en la estrategia de Soraya Sáenz de Santa María. Y haberse cobrado la pieza Cifuentes, evidentemente, era motivo de celebración. Y he pensado, algunos son incapaces de ocultar su
pero
júbilo.
Pero sí, hoy el rifirrafe que ha tenido...
Qué hackeo más oportuno.
Hoy el rifirrafe que ha tenido... Montoro con Rivera en el Congreso de los Diputados, a propósito de la entrevista en la que hemos hablado antes con Jorge Bustos, Montoro dice eso de, no sé cómo se pagó el 1 de octubre, pero con dinero público no.
Yeah.
Bueno, pues hoy Montoro decía, pero ¿por qué no leen ustedes la entrevista? Se quedan solo en el titular. El titular fue para Cifuentes, porque Montoro se lo dedicó a Cifuentes, como le dedicó el titular a Soria cuando dijo eso de un ministro que opera en paraísos offshore no puede ser ministro, pues el titular... Hay gente que se vuelve loca con los currículum.
Exacto.
Lo que yo digo es que, a pesar de que está consolidado, es tendencia, no es lo mismo, Ciudadanos tiene un arrastre ahora mismo mucho más consolidado que era lo de Podemos, estoy con Pepe, en que yo viendo cómo se están gastando las cosas aquí ahora mismo, cómo ya no es máquina de picar, o sea, cómo mucho se habla de cloaca como si fuera de película, viendo todo lo que sucede...
No, de película nada, que existe y es muy
todo
real,
lo que sucede, se ve que no te podemos tumbar con esto, espérate que habrá otra cosa.
Pues sí,
¿Que no
sí.
podemos con esto, espérate sí, que habrá otra cosa.
Y eso se aplica a políticos, se aplica a periodistas y se aplica a todo bicho
todo
viviente.
Yo creo que
y Ciudadanos... Pepe decía, ¿por qué no en Ciudadanos tienen también... Alguien de los que está luchando por suceder a Rajoy no quiere sucederle como líder de la oposición, quiere gobernar y tenga algún dossier de alguien de Ciudadanos?
Yo creo que Ciudadanos tiene una ventaja como organización creada ex novo, igual que Podemos, y es que es una dictadura perfecta. Entonces, en Ciudadanos no va a haber nunca varones. varones, porque es imposible que haya varones, porque los defenestran. En la medida en que es un partido creado de arriba abajo y no de abajo arriba, tiene esa ventaja operativa. Yo, tú sabes que yo no creo en la democracia interna de los partidos. Entonces, la estructura dictatorial de Ciudadanos es perfecta para tener un partido que no te genere espectáculos mediáticos como te crean PP y PSOE, en los que hay varonías, hay poderes territoriales y hay elementos incontrolados.
Había.
Que, y hay, si ya no, hay. Si no, no tendrías esos guirigáis. Y los volverás a tener mañana. Es decir,
ya no hay.
Es decir, ¿qué más quisieran? ¿Qué más quisieran el PP que no hubiera? Mañana, te sale 14. O te sale este que está en TV3 montando números. Es decir, eso no pasa. Eso no pasa en Ciudadanos. Y no pasa, insisto, porque es tiene una estructura dictatorial exquisita en ese sentido. Ahora, tienes un problema. Uno de los problemas, eso es una ventaja, insisto, no, lo digo sin ninguna ironía, te lo digo en serio, yo solo defiendo en privado. Tienes un problema, es decir, tienes mucha mediocridad dentro. Y la mediocridad no te sirve para gestionar. Entonces, cuando tú tienes un partido muy mediocre, porque pues, gente que llega ahí a ver qué pilla, claro, necesitas gente con un poco de calidad. Y lo que dijo el otro día en el Escorial, por cierto, Albert Rivera, dijo, vamos a fichar independientes. No lo miraron muy bien, los que estaban ahí, se hicieron un selfie, pero con unas caras.
Vamos a ver quiénes son los candidatos.
Bueno, pero el PSOE, en cambio, son todos titulados en Harvard, con unos
cursos. En Harvard hay algunos.
Maravillosos. En fin, la mediocridad es la seña de identidad de la política.
Espera que acabe, pero. Es decir, yo te decía que cuando.
Pepe y ahora.
Te decía que cuando fichas a gente brillante, vais, es brillantísimo. Es decir, cuando. Y estoy seguro que ficharon a gente brillante. Es decir, cuando fichas a gente brillante hay un problema. El brillante no te obedece. Porque es brillante, por eso es brillante, pero no te obedece. Entonces, claro, el problema del brillante es que te da votos, pues te va a dar problemas. Entonces, el inútil es perfecto, pues siempre obedece.
Pero lo han fichado, ¿vale?
Se está fichando.
Sí. No, a lo mejor Yo te lo digo, sí lo han fichado.
Pues
es el candidato en Barcelona.
¿Eso?
Ya te lo
pues sí. Eso te digo. Pues, ¿y lo han fichado?
Porque creo que sí, que han asumido ese riesgo.
¿Cómo? Vamos a ver cuando se confirme el candidato en Madrid, ¿no?
Ya lo veremos.
A ver quién es.
No sé.
Uy. Uy, Pepe está el otro día en el Escorial con Rivera, ahora le hacemos el tercer
grado. Perdona, yo estaba en el Escorial en mi casa.
Sí, y por eso, y el Ciudadanos, en vez de tener sede, tiene la casa de Pepe. Y ya coge y dice, afirmación, Valls, candidato en Barcelona. Veremos a ver Madrid. Ciudadanos que está en esto, en coger y decir, oye, ponemos independientes, buscamos... ¿Con qué está Podemos? Podemos piensa que como él ya lo de los independientes no le sale, porque trató de coger independientes, y fíjate... Le salió rana. Irene Lozano, ¿con qué partido fue? Fue con el
primero
PSOE, ¿no?
Primero con el UPyD y luego con el PSOE.
Pues eso es que lo de los independientes no sale muy allá.
Anda
que
el PSOE.
Y a Podemos, el Esgemat, la Capitana... Bueno, pues llega a Pablo Iglesias y dice, ¿cómo conseguimos combatir a Podemos, a Ciudadanos, con la calle?
A Podemos también.
Con la calle. Y cada oportunidad que tienen... montan una manifestación. Ayer fue Cifuentes. ¿Qué hizo Podemos nada más dimitir Cifuentes? Decir Pablo Iglesias, hombre, esto, por favor, es que esto es machacar a una persona. Manifestación en Sol para expulsar al Partido Popular porque lo de Cifuentes no le vale. Hemos sacado el audio de Telemadrid porque no se podrán quejar de Telemadrid. En Podemos han elogiado a Telemadrid.
No, si bueno, es como la Sexta.
Bueno, eso ya
y a uno no distingue. Yo pongo una cosa o la otra y no distingo si estoy en la Sexta o en Telemadrid.
Bueno, hay bastantes matices, permíteme que te diga.
No entremos en eso, por favor.
De verdad,
si no, no digo
de verdad que
solo
es...
quiero que escuchéis la conexión del reportero de Telemadrid en la multitudinaria manifestación de Podemos contra el PP ayer.
Pues una afluencia, la verdad es que no demasiado numerosa, es una convocatoria que se ha movido por redes sociales a las 8 de la tarde aquí en la Puerta del Sol y como veis, la verdad es que no voy a decir que estemos en familia, pero no ha sido un auténtico éxito esta convocatoria cuyo lema, bien decías Javier, es echemos del poder al PP, prácticamente todas las personas...
El reportero...
El de Telemadrid, vale. Barriendo para casa, vale.
No, para casa, te aseguro que para casa yo no sé sabe cuál es la casa de Telemadrid, pero efectivamente... coge y dice, bueno, podéis contarlas, hay 100 personas en la manifestación. Ayer pincharon, pero son inasequibles al desaliento. Y ellos, eso hay que reconocérselo, tienen tesón. Ayer convocan una manifestación contra el PP, para echar al PP, va Romy Arce y van 100 personas. Hoy han dicho, ¿y si la del PP no nos funcionó, pero utilizamos lo de la manada? Y claro, dices, ¿y esto? ¿Y esto no nos chirría un poco? A ver, Nieves.
Nos chirría un poco, Dieter, porque la memoria es frágil. Pero claro, hace mes y medio estábamos debatiendo, y seguro que Ketty se acordará, nuestra cronista parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, la prisión permanente revisable. Y ahí todos vimos cuál era la posición de Podemos y del Partido Socialista. Y quiero recuperar los fragmentos de lo que se dijo esos días para que luego descubramos lo que se está diciendo hoy. Primero Podemos.
Creo que no es bueno hacer análisis en caliente. Todas las opiniones son valiosas. Creo que es normal que muchos compañeros que piensan muy distinto en las horas siguientes, pues bueno, han querido expresarse. Yo creo que los análisis no se hacen en caliente y no se hacen sin datos. Vamos a hacer un estudio con Carolina Vescanza, que es quien sabe de estas cosas, y vamos a analizar las cosas en frío.
Para nosotros y para nosotras, la posición de la derogación no es en caliente, es fruto de un debate tranquilo, sereno y firme, en el que coinciden todos los especialistas en el sistema penal y en el sistema jurídico en nuestro país.
¿Sabéis cómo se está llamando y convocando a la manifestación de esta tarde a las 8 de la tarde frente a las puertas del Ministerio de Justicia? Os voy a leer el tuit de Íñigo Errejón, que creo que sigue perteneciendo al partido de Pablo Iglesias y de Irene Montero, al que acabamos de escuchar, los dos, que no hay que legislar en caliente. Si la ley considera que una mujer debe arriesgar su vida para que se reconozca la violación, tenemos que cambiar la ley, ya, sin excusas. Esta tarde lo exigiremos. Pero esto Podemos. El Partido Socialista, ¿qué decía entonces?
El dolor y la rabia de millones de ciudadanos de este país también es la nuestra, pero también entendemos que no se puede legislar en caliente y que nuestra Constitución es muy clara y habla de que las penas de prisión tienen una finalidad de reinserción social. Por eso recurrimos al Constitucional y eso es lo que defendemos.
Eso es lo que decía Adriana Lastra, portavoz del Partido Socialista. Tengo un teletipo de Europa Press. El PSOE pide formación sobre violencia machista a profesionales de la justicia para tratar casos como el de La Manada. Ha registrado en el Congreso una proposición de ley para reformar la ley del Poder Judicial.
O sea que... No, es que hay otro momento. He escuchado antes en el boletín cómo una diputada de Podemos, a propósito de legislar en caliente por lo de La Manada, citaba a Diana Kerr.
Sofía Castañón.
Cuyos padres han tenido que enfrentarse a Podemos porque no había que legislar en caliente con lo de la prisión permanente revisable. Escuchemos a la de Podemos citando a Diana Kerr. Lo digo porque sus padres les habrá hecho hoy una ilusión que escoge este ejemplo.
Pensemos, si no, en el caso de Diana Kerr, y pensemos qué ocurre cuando una mujer se resiste, y pongámoslo en un escenario terrible como es este, 5 hombres en un portal, vamos a pensar qué ocurre cuando una mujer se resiste.
Es decir, que para legislar en caliente lo de La Manada, que yo no digo que no haya que hacerlo, porque de hecho aquí hemos exigido, oiga, aclaren en un código penal qué es y qué no es, pero para legislar en caliente lo de la prisión permanente, cuando lo de Diana Kerr, entonces no, entonces calma, pausa, oye, es que estas cosas no hay que hacerlas. Pero para lo de La Manada, entonces, para montar una manifestación frente al Ministerio de Justicia, entonces sí.
Porque hay víctimas de primera y víctimas de segunda para Podemos y para el Partido Socialista. Porque esto que lo haga Podemos, que sinceramente me parece que no tienen norte, no es que hayan perdido el norte, sino que no tienen norte, y más en estas cuestiones más morales, más éticas, me parece que sinceramente se les va la pinza. Pero el Partido Socialista, un partido... hasta ahora un partido responsable, hasta ahora un partido serio, hasta ahora un partido de Estado, me parece absolutamente lamentable. Habría que recordar además la crónica de Miriam Muro, precisamente cuando el padre de Diana Kerr fue al Congreso de los Diputados. ¿Y qué pasó con el padre de Diana Kerr? Que Podemos le ninguneó, le aisló, le marginó y no le quiso recibir. ¿Y qué contaba Miriam Muro en esa crónica? Que el padre de Diana Kerr estaba con cara desorientada en los pasillos del Congreso, recibido por un asistente en la puerta de cedaceros del Congreso, por la entrada, por la puerta de atrás, no por los leones, como cuando van los pensionistas, o las feministas, o los colectivos que le interesan a Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias no fue. Fue recibido por 3 diputadas del partido de Podemos, pero desde luego no por el líder de la formación, que ahora se les llena la boca. Es vergonzoso que, viendo casos como niños que han sufrido, no voy a recordar el caso de Sandra Palo.
Pero escucha, si lo único que
unos
es...
son de primera, otros son de segunda.
La falta de coherencia. Y el haber haber despreciado a Diana Kerr y hoy utilizarlo para echárselo a la cara al ministro de Justicia.
Yo creo que el drama es que los populistas ya han ganado en España. El populismo ya se ha instalado, no solo en los medios de comunicación, que por supuesto, pero además en la política y en el Parlamento. Es decir, ahora mismo cualquier sentencia de un tribunal es discutida por los partidos. Pero primero nos llenamos la boca hablando de que cuidado, que hay que sacar a Montesquieu de la tumba. Segundo, la división de poderes, por supuesto, faltaría más. Tercero, ese juez se ha equivocado porque yo sé más que él. Y además, como me he visto una encuesta y la opinión pública está a favor de no sé qué, yo me sumo a ese carro. Y ahora ya hay crímenes que son de derechas y crímenes de izquierdas. Esto es espectacular.
A mí me parece...
O sea, hay datos de delincuencia común que son de derechas y de izquierdas. En función de a qué partido le vaya mejor en las encuestas.
A mí me parece repugnante la utilización política de cualquier caso. Repugnante. Me parece que Podemos es especialista en este tipo de utilizaciones políticas, lo cual lo hace doblemente repugnante y además falsario. Porque es que tú puedes quejarte contra una sentencia, puedes protestar contra una ley. Lo que no puedes es culpar al gobierno de una sentencia en la cual es completamente ajeno. Esto es verdaderamente repugnante. Y además me parece que es contraproducente. Porque me parece que cuanto más intente Podemos y el PSOE desacreditar a estos jueces y tal y politizar este caso, más daño hará a la causa, que es conseguir que las mujeres estén mejor protegidas ante este tipo de agresiones. Hará daño, será contraproducente. Y en consecuencia, lo mejor que podrían hacer sería opinar, porque yo creo que uno tiene perfecto derecho a opinar sobre las sentencias. Todos tenemos perfecto derecho a opinar sobre las sentencias y una cosa es acatar y otra cosa es estar de acuerdo. Son cosas completamente distintas. Que opinen, que acaten, pero que se abstengan de hacer campañas políticas utilizando casos de delincuencia.
Estoy de acuerdo con lo que está diciendo Isabel, salvo una objeción. Yo no acuso solo a Podemos y al Partido Socialista. Acuso a Podemos, acuso al Partido Socialista, por supuesto, acuso a Ciudadanos, por supuesto, y acuso al Partido Popular, por supuesto, y a mil mindundis que te aparecen por ahí, de tal, que todo el mundo... Es decir, el principio elemental de, oiga, aceptamos la división de poderes, pues te callas.
Ya, entonces,
no te callas tú, Isabel. Te digo, se callan los partidos. No tienen nada que decir.
No tienes representante de la soberanía, no tienes ese plus de responsabilidad que deberían de tener los que hoy legislan en España. Es que es tremendo. Hablamos, en este caso es más bochornoso porque estamos hablando de dos víctimas vamos, perdóname, una a la que se han cobrado su vida y otra que ha sufrido un caso, en el mayor de los casos, de abuso sexual o de violación, pero no ha muerto. O sea, perdóname,
sí,
no
bueno,
es lo mismo.
No entremos
en la comparación,
pero tampoco
entremos en lo políticamente correcto, Dieter. No, esta mujer no ha muerto.
No, pero a ver,
hombre, Diana Kerr.
Sí, pero digamos que la cadena perpetua revisable está en el Código Penal ya porque la instauró el Partido Popular mucho antes de Diana Kerr. O sea, que aquí los que quisieron legislar en caliente la derogación fueron los que querían derogarla, porque la cadena perpetua...
Derogar en caliente, pero
la cadena perpetua está en el Código Penal y lo estaba desde mucho antes de Diana Kerr y no se introdujo en caliente. Estaba en un programa electoral, se ganaron las elecciones y se cumplió milagrosamente una promesa electoral. Fue de las pocas que cumplió el PP de la mayoría absoluta.
Isabel San Sebastián, Ketty Garati, Pepe García Domínguez... Os habéis portado bien este jueves, ¿eh?
Sí.
¿Habéis subido a salarial, entonces?
Gracias.
No, pero de hecho no va a haber bajada en tu caso.
Es nuestro líder sindical, como
de hecho,
observar.
En tu caso, no va a haber bajada.
Con lo bien que lo pasamos. Y encima nos pagan.
Mira.
Vale, la tía haciendo la pelota a la patronal. Es impresionante.
Pero a cambio vais a tener un buen consejo para que ahorréis. Como no os voy a subir lo que se os paga... A cambio os digo cómo podéis ahorrar en vuestros gastos.
Además es demostración gratuita. Si queréis regalaros una demostración gratuita de la alarma de Securitas Direct, tenéis que llamar al 900 130 900 900 130 900, porque en Securitas Direct saben que para ganarse la confianza de los clientes no valen solo las palabras y lo tienen que demostrar con hechos, y la alarma funciona.
Gracias por confiar en nosotros para pasar la tarde e informarse. Háganlo también mañana escuchando el radio.
Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.